Buenos días, en Valledupar, departamento del Cesar, hoy 27 de febrero del 2020, siendo las 9 y 17 minutos de la mañana, se constituye en audiencia pública de oralidad del suscrito, el juez tercero laboral del circuito de Valledupar, en la reanudación de la audiencia en la etapa que señala el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro del proceso donde se encuentra como demandante el señor Francisco Mendoza Martínez y como demandada la Sociedad Interaseo SAS ESP, de igual manera vinculados como litisconsortes Coltem SAS, Empleos y Servicios Especiales SAS, Asearpur y Servicio y Tecnipersonal SAS. Este proceso tiene como radicado el 20-001-3105-003-2015-004-8600. Para hacer efectiva la presente grabación, dejaremos constancia en el audio de quienes comparecen a la audiencia. En primer lugar, el apoderado judicial de la parte demandante.
Muy buenos días, su señoría. Buenos días a los presentes. Javier Francisco Rivera Ávila, identificado con cédula de ciudadanía número 77014-978 de la ciudad de Valledupar, tarjeta profesional 98902 del Consejo Superior de la Judicatura, de condiciones civiles y profesionales, tal como reza dentro del plenario. Gracias.
De igual manera, dentro de la diligencia se aporta Cámara de Comercio, debidamente diligenciada, en donde se puede constatar la calidad de apoderado judicial para asuntos, representante judicial de Interaseo SASSP, del doctor Camilo Andrés González Páez. El despacho reconoce su calidad y le concede el uso de la palabra para que se presente. De igual manera, encontrando que también se aporta Cámara de Comercio de Bogotá, donde se puede establecer su calidad como apoderado judicial de Empleos y Servicios Especiales SAS y de la Compañía Colombiana de Servicios Temporales SAS, Coltem SAS, se le concede el uso de la palabra para que se presenten sus calidades.
Gracias, su señoría. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Camilo Andrés González Páez, cédula de ciudadanía 80194431 de Bogotá, tarjeta profesional 171558 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en el presente proceso en calidad de representante legal para asuntos judiciales de la compañía Coltem SAS, de la compañía Empleos y Servicios Especiales SAS, y mediante instrumento público que presenté previamente al despacho, también acredito mi calidad de apoderado con facultades de representación legal judicial de la compañía Interaseo SAS ESP.
De igual manera, dentro de la diligencia se aportan las cámaras de comercio, en donde se puede constatar la calidad de representante legal para asuntos judiciales de Asearpur y Servicios SAS, de la doctora Merly Paola Pico Carrillo. El despacho reconoce sus calidades en las compañías Asearpur y Servicios SAS y Tecnipersonal SAS. Le concede el uso de la palabra para que se presente a la audiencia. No sirve el audio, qué pena.
Buenos días, su señoría y todos los presentes. Mi nombre es Merly Paola Pico Carrillo, identificada con cédula de ciudadanía 63555423 de Bucaramanga, tarjeta profesional 166256 del Consejo Superior de la Judicatura, y actúo en esta oportunidad como representante legal para asuntos judiciales y apoderada de las integradas como litisconsorcio necesario a Asearpur y Servicios SAS y Tecnipersonal SAS. Gracias.
Bueno, ya en audiencia del 11 de mayo tiene el uso de la palabra, doctor.
Gracias, su señoría. Con el debido respeto solicito, dado que se presenta una dicotomía en la presentación que hace quien dice el despacho actuar a nombre de Interaseo y en la presentación que hace, ruego al despacho, dado que fue el despacho el que mencionó la existencia de un certificado de Cámara de Comercio donde aparece como representante judicial de Interaseo, mientras que él manifiesta que es un instrumento público como es una escritura. Ruego me permita el despacho, el certificado de Cámara de Comercio de Interaseo. Gracias.
Se le concede el apoderado judicial. Tiene el uso de la palabra.
Gracias, su señoría. Ruego al despacho se sirva corregir lo manifestado en audios dentro de la presente audiencia, como quiera que dentro del certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Interaseo SASESP, que me puso de presente el despacho, como quiera que en él no aparece el señor Camilo Andrés Gómez González Páez, ni como representante legal, ni como representante legal para asuntos judiciales, ni como en ninguna característica que permita al despacho otorgar tal función para que desempeñe en esta diligencia judicial. En consecuencia, como quiera que estoy pidiendo una aclaración, en su momento interpondré los recursos de ley en caso de que sea contrario al orden público. Gracias.
Bueno, se hace la claridad por el despacho judicial. No es a través de Cámara de Comercio, es a través de escritura pública. Tiene toda la razón el apoderado judicial. A través de escritura pública, número 5059, se le otorgó al doctor Camilo Andrés González Páez, que se puede verificar, quien presenta Cámara de Comercio es para actualizar quien le otorga dicho poder. Que en este caso es el doctor Juan Manuel Gómez Mejía. Juan Manuel Gómez Mejía, doctor. Y está reconocido debidamente en la Cámara de Comercio de Santa Marta, así que usted como representante legal de la demandada Interaseo SASESP. Entonces, en la Cámara de Comercio, debidamente diligenciada, en la escritura pública, debidamente diligenciada, se le otorgó un poder especial, como ya se dijo, al doctor Camilo Andrés González Páez, para actuar en representación de Interaseo SAS-ESP, representar a la sociedad en todos los juicios, procesos, acciones de tutela, cualquiera que sea la jurisdicción y o en todo tipo de acciones de carácter laboral o de seguridad social que actualmente cursen en las referidas entidades o en el futuro que promuevan cuanto la misma ante cualquier juzgado, tribunal, sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, y además en todas las diligencias, gestiones, reclamaciones, recursos o tramitaciones individuales, colectivas que deban cumplirse ante el Ministerio de Trabajo. En vista de estas circunstancias, el artículo 620 del Código General del Proceso establece la posibilidad de otorgar poderes especiales para actuar a los apoderados judiciales en las distintas diligencias, también con la calidad de representante legal. En esa situación concede y le otorga la calidad como tal al apoderado judicial de la parte demandada Interaseo SASSP, doctor Camilo Andrés González Páez. Tiene el uso de la palabra, doctor.
Gracias, su señoría. Nuevamente debo dejar de presente que el despacho vulnera el derecho de orden público, como quiera que está reconociendo un documento espurio, no apto. Es un documento ad probatorium. Y para esta calidad necesita un documento ad substantiam actus. Quiere decir debidamente registrado, como lo registra el artículo 77 con el 251 del Código General del Proceso. En consecuencia, pido al despacho revoque su decisión y en el evento de que no sea válido mi solicitud, lo hago en subsidio el recurso de apelación, como quiera que estaría violando el artículo 13 del Código General del Proceso en subsidiariedad con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, al no tener en cuenta que la ley procesal es norma de orden público y de acuerdo al artículo 1519 del Código Civil constituye objeto ilícito porque contraviene el orden público de la nación. El orden público de la nación en los artículos citados 77 y 251 determina claramente que debe estar previamente registrado, inscrito. Sí, se puede a través de, y para eso está una señora que ha venido actuando como representante en asuntos judiciales y está debidamente inscrita. Pero como esto es una escritura pública, es lo mismo, válgase la comparación, que yo demostrara el derecho de dominio de un bien inmueble con una escritura pública y no con el certificado de tradición. Entonces, está violando el derecho y el artículo 29 de la Constitución Nacional, el despacho, al hacer tal declaración. Por ende, ruego se sirva corregir, revocando esa decisión que usted ha tomado de reconocer personería jurídica de representación al señor aquí presente, siendo que no le asiste tal derecho. Y en consecuencia, en el evento de que sea fracasado mi intento, le ruego que de manera subsidiaria se remita la decisión al juez superior, en este caso la sala tripartita, sala civil, laboral, familia, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, para que en el efecto devolutivo estudie y defina en derecho, como corresponde, lo que aquí he traído a discusión. Gracias, su señoría.
Se le corre traslado a los apoderados judiciales del recurso de reposición.
Gracias, su señoría. Sea pertinente indicar la validez del poder que se presenta, que es un instrumento que se protocoliza en la notaría, donde se evidencia la fe pública con la cual ha actuado la representada Interaseos ACSP al concederme dichas facultades. No hay una norma expresa que prohíba la representación en ese sentido, ni la actuación judicial en ese sentido. Por el contrario, sí me permito hacer referencia al Código General del Proceso, ya que la norma especial no lo regula. En su artículo 620, donde se indica que las partes pueden asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá llevarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aún sin la asistencia del representado. Doctor, ¿me permite el uso de la palabra? Qué pena con usted. Gracias. Como lo he dicho, no existe norma que prohíba la actuación judicial en la audiencia. Es viable en primera audiencia, que es la audiencia de conciliación, y pues los demás eventos que se tramitan en esta audiencia. Y pues desde ese punto de vista se solicita al despacho se tenga plena validez al documento, se ratifique la decisión de reconocer la personería jurídica y podamos seguir adelantando el proceso bajo las calidades ya descritas anteriormente. Gracias.
Apoderado judicial.
Su señoría, pues la decisión no me involucra en este momento, sin embargo solicito al despacho confirme su decisión, reconozca personería para actuar al doctor Camilo González, como quiera que la empresa Interaseo no tiene su domicilio principal en la ciudad de Valledupar y está plenamente facultado para otorgar poder especial a apoderado con la facultad de conciliar, la cual se encuentra expresamente señalada en el poder que le fue entregado. En ese sentido, solicito al despacho confirmar su decisión.
No, doctor, ya entramos a resolver. Una precisión, si me permite. No, doctor, ya entramos a resolver. Sí. Bueno, procede el despacho a resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso. En primer lugar, manifiesta este despacho que se mantendrá en lo dicho de haberle reconocido la calidad de representante legal reconocida a través de escritura pública al apoderado judicial doctor Camilo Andrés González Páez, otorgado en su oportunidad procesal por el representante legal doctor señor Juan Manuel Gómez Mejía de Interaseos ASCP a través de escritura pública 5059. Y así como lo manifestó, y ya lo había manifestado anteriormente este despacho judicial, basándonos en lo que regula el artículo 620 del Código General del Proceso, en donde en su parágrafo segundo establece: las partes deberán asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar. La facultad para conciliarse, y se tiene claro que la conciliación la tiene que realizar es el representante legal. Entonces, al otorgarle la facultad para conciliar, se le está otorgando la facultad principal de representación legal, que es la de conciliación dentro de la respectiva audiencia. Por dichas circunstancias, el despacho se mantiene en lo dicho y le acepta el poder especial otorgado por el apoderado o presentado por el apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso. Con respecto, por lo cual decide no reponer el auto recurrido por el apoderado judicial. Con respecto al recurso de apelación presentado por el apoderado judicial, está claro que en la norma, en el procedimiento laboral, el artículo 65 establece cuáles son los autos susceptibles de apelación. En todos los distintos autos no reposa el auto recurrido por el apoderado judicial como susceptible de apelación, por lo cual este despacho judicial niega la apelación presentada por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso por no encontrarse enlistado dentro de los regulados en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Las partes quedan notificadas en estrados de la anterior decisión. Tiene el uso de la palabra, doctor.
Gracias, su señoría. La palabra que se me viene a la mente de inmediato y sin que constituya irrespeto es irrespeto al despacho es que es una aberración jurídica lo que acaba de expresar el despacho. Sostener que dar poder al apoderado para que habilite la diligencia de conciliación a nombre de la empresa constituye que se ha otorgado potestad de representación, que esa era la precisión. Una cosa es una cosa y otra cosa, eso es aberrante. Sin embargo, eso espero lo decida el superior, y si no es posible que revoque la decisión de negar el recurso de reposición que interpongo ante la decisión de nugatoria del recurso de apelación, ruego al despacho se sirva remitir copia de los documentos que se le han puesto de presente y copia de el audio de, y video de la audiencia donde está la discusión para que en recurso de queja el tribunal defina si está bien denegado o no, y si es así y mantiene el superior, entrar a definir a través de tutela y los medios que sean posibles, porque reafirmo aberrante, más cuando se trata del principio iura non cura, que el fallador debe conocer las normas que gobiernan el proceso. De esta forma, solicito al despacho que revoque su decisión de negarme el recurso y en caso de mantenerse en la negación del recurso, remita copias de lo aquí discutido junto a las documentales que se precisan para el caso y sea el superior, el Tribunal Superior de Distrito Judicial quien defina en recurso de queja si esta negación es procedente o es improcedente. Pero me toca agotar esos recursos, incluso vía de tutela o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la OIT. Gracias, su señoría.
Se le corre traslado a los apoderados judiciales del recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó la apelación.
Gracias, su señoría. Sea esta la oportunidad breve para solicitar al despacho simplemente mantener su decisión. En el sentido que pues ya el despacho se pronunció, ratificó el haber reconocido las facultades al presente abogado, de acuerdo con la norma que sustenta dicho otorgamiento, y lo que está en discusión simplemente es la procedencia o no del recurso de apelación, donde pues claramente el artículo 65 del Código de Procesal Laboral y de Seguridad Social pues no contempla la situación que el apoderado del demandante intenta recurrir en apelación, razón por la cual pues no sería la vía dicha reposición, basado en la norma objetiva expresa que tiene el Código Procesal Laboral y la Seguridad Social. Muchas gracias.
Doctor.
Señoría, como quiera que el artículo 65 establece de manera clara que el auto susceptible de apelación es el que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros, y no es el caso que nos frente al que estamos en este momento, pues yo considero que la decisión de negar el recurso de apelación es acertada y que debe mantenerse en esa decisión.
Bueno, así como lo manifiesta la norma, el recurso de reposición contra el auto que niega la apelación es el trámite respectivo establecido en el Código General del Proceso, ya que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no regula el procedimiento del recurso de queja. Lo establece así en el artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pero el procedimiento a realizar no lo establece como tal. El despacho judicial se mantendrá en lo dicho y niega la apelación del recurso interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso, ya que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no establece el recurso de apelación contra el auto que reconoce la personería para actuar dentro del proceso, en este caso al apoderado judicial de Interaseo SASSP para actuar como representante legal en la respectiva audiencia. En vista de esas circunstancias, y al no reconocerlo como tal dentro de su artículo 65, este despacho judicial se mantendrá en lo manifestado anteriormente de negar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante dentro de este proceso por no encontrarse enlistado dicho auto dentro de los establecidos en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Con respecto al recurso de queja, por lo regulado en el artículo 68 y en los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso, el despacho judicial concede el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, para lo cual lo conmina y le concede el término de 5 días para que aporte las expensas necesarias para la reproducción de los medios y de las copias necesarias para poder remitir al Tribunal Superior de Valledupar en su sala civil familia laboral y que conozca la queja. Se mantendrá el expediente en la Secretaría del Despacho para que así puedan reproducirse los medios y el audio de la respectiva audiencia para que así el Tribunal Superior de Valledupar en su sala civil familia laboral puedan conocer la queja interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandante. Las partes quedan notificadas en estrados de la anterior decisión. Continuando con la audiencia respectiva, repetimos, en audiencia del 11 de mayo del 2017 se inició esta audiencia y en la cual se agotó la etapa de la conciliación. De igual manera se resolvieron las excepciones previas planteadas por la parte demandada por los intervinientes dentro del proceso, a lo cual lo respectivo es conceder el uso de la palabra a los apoderados judiciales por control de legalidad. Si tienen alguna medida de saneamiento, es el momento oportuno para ponerla en conocimiento del despacho, encontrando que ya se encuentran agotadas tanto la etapa de conciliación como la de excepciones previas. Tiene el uso de la palabra el apoderado judicial de la parte demandante.
Su señoría, quiero poner de presente que existe un vicio que obviamente va a incidir en el fondo, más cuando por fin cae en cuenta el despacho que ese poder no trae, ese poder del que estábamos hablando con anterioridad, no trae el fin de conciliar porque ya se había agotado previamente tal etapa. El fin, y es mi oposición, y es lo que busco el saneamiento de acuerdo al artículo 77 del Código General del Proceso, anclado en el artículo 13 de la misma institución procesal, que no puede declararse, como lo hace el despacho, que el señor Camilo Andrés Páez, Gómez Páez, tenga la representación legal de la empresa. Y por tanto, para entrar en la etapa de pruebas, obviamente, si mantengo mi silencio, obviamente que estaré coadyuvando de manera vergonzosa para mi poderdante el que se le atropellen sus derechos, como hasta la fecha, hasta el momento, lo ha hecho el despacho. Tengo un compromiso con el ciudadano que ha confiado en mí para representar sus derechos ante las instancias judiciales, la autoridad que representa al Estado para esto. Entonces, para que haya saneamiento en el proceso, no puede existir esa declaratoria de representación legal violando el derecho público de la nación. En este caso, que se impone por la situación de la investidura, no por la situación normativa, porque el solo otear el artículo 77, su literalidad implica mis argumentos. El despacho no lo ha hecho. Se apegó al artículo 620 del Código General del proceso cuando faculta a los apoderados para que, sobre todo las personas jurídicas que no tengan representación en la territorialidad, en que exista esta clase de debate, faculten. Claro que tienen esa facultad, porque es norma de orden público. Y así lo está concediendo el 620. Pero lo que hace el despacho, que no ha querido otear y decir por qué no respeta el artículo 77, es contrario a derecho. Por ello, propongo la nulidad que establece el número. Permítame, su señoría, un segundo, por favor.
Si me puede permitir el Código General del Proceso, un segundo, su señoría, le agradecería.
Gracias por permitirme el Código General del Proceso. Su señoría, no contaba con que tenía que buscar ese argumento para literalmente exponerlo. ya que me asiste la capacidad de retener el sentido de la norma, pero es preciso señalar lo literal, como dice el artículo 133, causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Cuarto, cuando es indebida la representación de algunas de las partes. Sello con tres puntos y cierro comillas para evitar mayor esa lectura además. Entonces, con base en el artículo 133, numeral cuarto, señalando de indebida representación de interaseo para el caso presente y a futuro, conforme a la decisión expresada por el despacho, me permito interponer la causal de nulidad invocada en los hechos que he expresado con anterioridad y los que con más veras señalaré en este preciso momento para que quede de acuerdo al artículo 135 del mismo estatuto los siguientes argumentos. Reseña el artículo 77 del Código General del Proceso, comillas, salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso. Adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella. El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderante. El poder para actuar en el proceso habilita al apoderado para recibir notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poder dante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de otras partes o de terceros. El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma. Discúlpeme, voy a repetir lo que dice. El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma, tampoco recibir, allanarse ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa. Cuando se confiera poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados jurídicos, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jurídica. Y el 251 señala No es el 251 y en este momento no preciso el artículo que permite al apoderado la representación vamos a ver si es. Su señoría, no preciso la norma, estaba reteniendo una norma que no es la 251, pero en todo caso existe la norma sin que la precise en este momento, donde literalmente limita la representación a la formalidad de que sea poder general, y obviamente el poder general es mediante escritura pública, pero debe estar debidamente inscrita. Estoy seguro que ahí en el certificado de Cámara de Comercio debe hacer referencia con respecto a la señora que tiene esa representación, pero en ánimo de ya cortar esta intervención, obviamente debo respetar los términos de la audiencia, pero sí sustentar en debida forma lo que corresponde. Entonces, estoy presentando ese incidente de nulidad de acuerdo a las normas descritas para que sea el despacho que obviamente defina tal situación y en tal evento obviamente me permita hacer uso de los recursos que permite la ley. Gracias, su señoría.
Sí. Se les corre traslado a los apoderados judiciales de la nulidad presentada por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso.
Gracias, su señoría. Ya está la oportunidad para manifestar pues la inconformidad con el esfuerzo y el intento del apoderado de la parte demandante por sustentar un incidente de nulidad sin ni siquiera conocer la norma con la cual está fundamentando su argumento. No obstante, tengo que manifestar al despacho que sí existe una norma expresa donde se faculta al apoderado acudir a la presente diligencia con las facultades de representante legal en una audiencia de conciliación, y pues obviamente lo que de allí en adelante deviene, toda vez que se ha otorgado un poder. Quiero hacer la claridad también que no solamente el poder general se otorga bajo escritura pública, los poderes especiales también se otorgan bajo escritura pública. Y la ley también permite que sea expedido dicho poder a través de un documento privado, sin restarle validez obviamente a cualquiera de los dos documentos que se presente. Se ha acreditado ante el despacho el de certificado de existencia y representación legal de la compañía Interaseo. Se ha acreditado que el otorgante efectivamente es el representante legal de la compañía Interaseo. Se encuentra acreditado el documento poder especial protocolizado en la notaría de Medellín, donde se me otorgan las facultades para representar a la compañía de Interaseo en cualquier juicio, indistinta su jurisdicción, en cualquier etapa del proceso. Estoy facultado para poder presentar cualquier tipo de recurso, y realmente no se entiende el por qué el apoderado, el demandante, insiste en poner trabas a la realización de la presente audiencia e insiste en que no es posible tener o poder actuar dentro de la misma. De acuerdo con, con lo manifestado, pues compartimos incluso la posición del despacho, donde se ha otorgado y se ha reconocido la personería, a pesar de que ya el apoderado ejerció los recursos correspondientes, ahora intenta nuevamente dentro de la misma audiencia, a través de la nulidad, volver a exponer los mismos argumentos, insisto, sin una norma, sin conocer la norma que los fundamenta. Pues en este orden de ideas simplemente solicito al despacho, pues no proceda frente a la nulidad, la niegue por no estar debidamente sustentada y porque los argumentos expuestos realmente carecen de fundamentos jurídicos que puedan darle prosperidad a la misma. Remitiéndonos al Código General del Proceso, en lo que respecta al derecho de postulación que tienen las personas, tanto naturales como jurídicas, de comparecer a un proceso a través de un apoderado autorizado, insisto, ya están probadas esas calidades de ser el apoderado autorizado, a pesar de la de los diferentes instrumentos que ha utilizado el apoderado al demandante para impedirlo. Igualmente, ratifico o me permito mencionar los artículos 75, 76 y 77 que habla o que expone todo lo relacionado con el derecho de postulación, las facultades, etcétera, y realmente no se evidencia ningún fundamento jurídico que pueda impedir la actuación del presente apoderado como representante de la compañía Interaseos ACSP. En ese orden de ideas, pues simplemente solicito al despacho desestimar la nulidad y continuar con la presente audiencia, si es posible, que podamos reanudarla, ya que lleva el proceso bastante tiempo y no hemos podido avanzar. Muchas gracias.
Apoderado judicial.
Su señoría, simplemente solicitarle que deniegue la nulidad presentada por el apoderado del demandante y pues poner de presente que en este proceso ya la etapa conciliatoria culminó, que estamos hoy convocados acá para llevar a cabo la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, y en ella el doctor Camilo González está plenamente facultado como apoderado para atender esta audiencia, pues así lo acreditan los poderes que allegó en la presente audiencia. Por lo tanto, y pues como quiera que la finalidad de esta audiencia es esa, no veo por qué la nulidad deba prosperar en ese sentido. Por lo tanto, solicito al despacho pues denegarla, además por no estar también debidamente sustentada. Gracias.
Procede el despacho a resolver la nulidad planteada por el apoderado judicial de la parte demandante. Afirma el apoderado judicial de la parte demandante que debe declararse la nulidad del auto que reconoció la calidad de representante legal del apoderado judicial de Interaseos ACSP por lo regulado en el artículo 133, numeral 4, cuando es indebida la representación de alguna de las partes. Ya lo ha manifestado este despacho judicial en el transcurso del proceso, que encuentra debidamente suscrito el poder especial otorgado al apoderado judicial de la parte demandada Interaseos ACSP. el mismo da las calidades y las características otorgadas por el representante legal sin limitación alguna para que actúe como representante legal ante esta audiencia y pueda agotar las etapas que en la misma audiencia se determinan. Encontrando estas características así, este despacho judicial no observa que exista causal de nulidad alguna frente a lo pretendido o planteado por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso, ya que para este despacho se encuentra debidamente representada la empresa Interaseo SAS ESP en la respectiva audiencia para agotar todas y cada una de las etapas procesales que en ella deben surtirse. A su vez, el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta que no debe otorgarse dicha calidad de representante legal a través de poder especial, que debe tener otras características. El despacho judicial encuentra que las características otorgadas por el representante legal de la demandada Interaseo SAS Juan Manuel Gómez Mejía a través del poder especial 5059, escritura pública número 5059, otorgada en la ciudad de Medellín, cuenta con las debidas características para reconocerle por parte de este despacho la calidad de representante legal al demandante, a la parte demandada del doctor Camilo Andrés González Páez. Por estas circunstancias, el despacho negará la nulidad pretendida o presentada por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Se concede un receso de 5 minutos. Se reanuda la presente audiencia pública. Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte demandante.
Gracias, su señoría. Sea la oportunidad de proponer ante esta instancia, a nombre del señor Francisco Mendoza Martínez, el recurso de apelación por la nugatoria de el incidente de nulidad propuesto dentro del saneamiento, la diligencia de esa, la etapa de saneamiento que se desarrolla dentro de la instancia de este proceso. Recurso que propongo se decida por parte del superior que funcional, que para el caso es el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, sala tripartita, sala civil, familia laboral, y en el efecto devolutivo, para lo cual el superior tendrá de presente lo siguiente como argumentos. Se ha presentado una escritura pública con otorgando facultades especiales a un abogado para que lleve a cabo una serie de funciones que se le delegan y dentro de ello la representación e incluso atender el interrogatorio de parte. Si bien no preciso la norma, porque confiado en la buena fe de que los terceros y el despacho actúa iuria non incuria, conociendo el derecho, si bien, no como dice la contraparte, con ánimos de pervertir lo que pueda sustentar el despacho que hasta el momento le ha dado todo beneplácito en su actuar. No tengo necesidad de argumentar el artículo, solamente la norma. Y la norma existe. Lastimosamente, actuando de buena fe, no traje el código que suelo utilizar, pero sí sé de la norma. Y no actúo ladinamente a pescar en río revuelto ni aprovecharme del poco manejo que se pueda tener del tema. Sin embargo, la norma reza que para la representación legal, no para la facultad de la audiencia de conciliación, como dice el 620, esa sola norma no es la discusión, más cuando tenemos que la etapa de conciliación aquí feneció hace rato y que el interés es otro. Y obviamente debo proteger de vicios que afecten el proceso a mi mandante. Por ello es que, insisto, sin precisar el número de la norma, que debe estar debidamente inscrita esa norma. Es ese poder para que así recaiga. Es como en este momento no retener el artículo que en el Código General del Proceso hace referencia a los documentos ad substantiam actus, pero sí sé a qué refiere esa expresión. Es cierto que no todos estamos en la calificación de conocer el derecho, y obviamente por gavelas que nos da la vida, por gavelas que los despachos nos puedan dar, ganamos y vamos avante. Es cierto que tener un sueldo fijo, pero eso no nos hace ni mejor persona ni mejor abogado. Lo expreso y lo sostengo por las expresiones injuriosas referidas por el que ha sido denominado representante legal de Interaseo. Ahí están los audios. Y a ellos le pongo eso. Es bueno dejarlo de presente aquí y donde sea necesario. Ni mejor persona ni mejor profesional. En todo caso, el despacho ha descuidado la facultad que le permite el artículo SSI 230 de la Constitución Nacional, que es obrar conforme a las normas de derecho. Y por tanto, bajo el principio que no me canso de repetirlo, iura novi incura, está en la obligación el despacho, sí, de conocer cuál es la norma a que yo me refiero. En consecuencia, pido al superior funcional se sirva revocar la decisión tomada por el despacho a la ligera, por cuanto que pervierte el derecho y afecta los derechos de mi patrocinado. Más cuando se tiene por entendido que en la temeridad con que obra el supuesto representante legal en el momento de absolver los interrogatorios, pretenderá continuar en esa fiesta. Todo lo que digo aquí lo sostengo ante cualquier autoridad, porque pruebas existen. El detalle ha sido que con lo peor, con anuencia de los juzgadores. En todo caso, mi petición al superior funcional es que revoque la decisión y haga prosperar el derecho legítimo al debido proceso del artículo 29 de nuestra Constitución. De esta forma, dejo sustentado el recurso que interpongo pidiendo la revocatoria del auto proferido. Y ya me expresé en qué términos, en qué efectos y ante qué autoridad. Gracias, su señoría.
Bueno, en vista que se propuso el recurso de apelación, por lo regulado así en el artículo 65, numeral sexto, el que decide sobre las nulidades procesales, se encuentra contemplado el auto recurrido por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso, este despacho concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, para que el mismo así sea resuelto por el Honorable Tribunal Superior de Valledupar en su sala civil familia laboral. De igual manera, se le conmina al apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso para que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de este auto aporte las expensas suficientes para poder reproducir los documentos y el CD que debe subir ante el tribunal para resolver el recurso de apelación interpuesto. Las partes quedan notificadas en estrados de la anterior decisión. Se concede el uso de la palabra a los apoderados judiciales de la demandada y de los intervinientes con el fin de que manifiesten si tienen alguna medida de saneamiento. No se han pronunciado. Tienen el uso de la palabra, doctor.
Gracias, su señoría. Por parte de las compañías que represento, Coltem SAS, Empleos y Servicios Especiales SAS e Interacedo SAS ESP, considera el apoderado que no existe ninguna medida que haya que informar al despacho al respecto. Gracias.
Su señoría, como apoderada de Asearpro y Servicios SAS y Tecnipersonal SAS, no se avisó de ninguna medida de saneamiento que aplicar en este proceso.
Bueno, el despacho estudió el expediente bajo los estudios y toda el estudio exhaustivo que se ha hecho del mismo. No se considera por parte del despacho una medida de saneamiento. Ya se le concedió al apoderado judicial la oportunidad procesal y el recurso respectivo para que se estudie si se encuentra la medida de saneamiento que él pretende hacer valer dentro de la respectiva audiencia por parte del Honorable Tribunal Superior de Valledupar, quien se pronunciará en su oportunidad. Las partes quedan notificadas en estrado de todas las decisiones que se han surtido hasta el momento. Procedemos con la fijación del litigio en el presente proceso. No hay hechos que declarar ciertos con respecto a las pretensiones de la demanda frente a las contestaciones de la parte demandante y de los intervinientes, ya que se niega la existencia del vínculo contractual. Por lo que el cual lo que se pretende es que se declare la existencia de un vínculo contractual entre el señor Francisco Mendoza Martínez y la sociedad Interaseo SAS ESP, que el mismo vínculo contractual es sin solución de continuidad durante toda la vigencia del contrato de trabajo declarado por parte de este despacho judicial. A su vez, se declare por parte de este despacho judicial que la terminación del contrato fue sin justas causas atribuibles al empleador, en este caso Interaseo SAS ESP. Consecuente con dichas declaraciones, se condenen a la demandada Interaseo SAS ESP al pago de los salarios dejados de cancelar bajo cualquier concepto al demandante señor Francisco Mendoza Martínez. A su vez, se condene al pago de las cesantías, de los intereses de las cesantías, de la prima de servicio, de las vacaciones, de los aportes al sistema de seguridad social en pensión dejados de realizar durante la vigencia del contrato de trabajo. A su vez, se condene a la sanción moratoria ordinaria por el no pago de salarios y prestaciones sociales en debida forma durante la vigencia del contrato de trabajo, sanción establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. A su vez, se condena la sanción moratoria extraordinaria establecida en la Ley 50 del 90 por la no consignación de las cesantías a un fondo de cesantías durante la vigencia del contrato de trabajo. A su vez, se condena la indemnización por despidos sin justas causas. Y se condenen costas procesales a la parte demandada dentro del proceso Interaseo SAS-ESP y a los vinculados como litisconsorte. O en su defecto, se dé la prosperidad a las pretensiones de Interaseo SAS-ESP y se reconozca como verdaderos empleadores durante la vigencia de dichos contratos a Coltem SAS, Empleos y Servicios Especiales SAS, a Ciarpur y Servicios SAS y Tecni Personal SAS del señor Francisco Mendoza Martínez durante la vigencia de los distintos contratos surtidos con el demandante dentro del proceso, dando la prosperidad a las excepciones planteadas por Interaseo SAS-ESP. O en su defecto, también se dé la prosperidad a las excepciones planteadas por las vinculadas como litisconsortes, se nieguen las pretensiones de la demanda y se condenen costas a la parte demandante dentro del proceso. Las partes quedan notificadas en estrado, se les concede el uso de la palabra por si tienen aclaración o complementación que hacer a la fijación del litigio, apoderado de la parte demandante.
Gracias, señor juez. Sí, señor, ruego se sirva a complementar la fijación del litigio en lo que refiere a la ineficacia de los contratos y a la responsabilidad patronal del artículo 140 que está en discusión. Gracias.
¿Aclaración o complementación, doctor?
Ninguna, su señoría.
Doctor, ¿aclaración o complementación?
No, su señoría.
Bueno, se complementa el auto que fija el litigio en el entendido de que también se estudie si debe declararse la ineficacia de los contratos surtidos entre el demandante Francisco Mendoza Martínez y las distintas empresas vinculadas como litisconsorte necesario. De igual manera que se estudie por parte de este despacho judicial si debe acarrear o debe condenarse a la demandada la sanción establecida en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Las partes quedan notificadas en estrados de la anterior decisión. Procedemos con el decreto de las pruebas en el presente proceso. Se tendrán como pruebas de la parte demandante dentro del mismo las documentales aportadas con la respectiva demanda. Se accede a los testimonios de los señores Fermín de Jesús Daza Rosado, Manuel de Jesús Hernández Herrera y Manuel Salvador Jiménez Pacheco. Se niega la solicitud de prueba pericial pretendida por el apoderado judicial de la parte demandada, todo en vista que de existir la posibilidad de con de estas condenas, el despacho judicial cuenta con las herramientas suficientes para poder tasar las mismas. A su vez, se accede al interrogatorio del demandado dentro del proceso Interaseo SAS-ESP. De igual manera, como se vincularon unos litisconsortes, se extiende dicho interrogatorio a poder absolver el demandante el interrogatorio de las vinculadas Coltem SAS, Empleos y Servicios Especiales SAS, Asiarpur y Servicios SAS y Tecni Personal SAS. Como pruebas de la demandada Interaseo SAS-ESP, se tendrán las documentales aportadas con la respectiva contestación de la demanda. Se accede al interrogatorio del demandante dentro del proceso señor Francisco Mendoza Martínez. Como prueba de Coltem SAS se tendrán las documentales aportadas en la contestación de la demanda y se accede al interrogatorio del señor Francisco Mendoza Martínez. Como pruebas de empleos y servicios especiales SACES tendrán las documentales aportadas en la contestación de la demanda y se accede al interrogatorio del señor Francisco Mendoza Martínez. Como pruebas de ASIARPRO y servicios SAS, se tendrán las documentales aportadas en la respectiva contestación de la demanda y se accede al interrogatorio del señor Francisco Mendoza Martínez. Y como prueba de tecnipersonal SAS, se tendrán como tales las documentales aportadas en la respectiva contestación de la demanda y se accede al interrogatorio del señor Francisco Mendoza Martínez. Las partes quedan notificadas en estrado de las pruebas que se absolverán en la audiencia de trámite y juzgamiento. Tiene el uso de la palabra el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso.
Gracias, su señoría, su señor juez, para desistir desde ya de los testimonios. Nunca comparecen, entonces por favor voy a desistir desde ya si el despacho lo tiene bien.
El despacho accede al desistimiento de los testimonios realizados por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso. Procedemos entonces a fijar una fecha para la audiencia de trámite y juzgamiento en el respectivo proceso. Se fija como fecha para la audiencia de trámite y juzgamiento el día 19 de mayo del 2020 a las 2:30 de la tarde. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Se les agradece la asistencia a la presente audiencia y se les desea que tengan un feliz día.